COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En Onda Media, 837.
Muy buenas tardes, Sevilla. Cuando son las 7 y 13 minutos de la tarde, empezamos un nuevo programa de propuesta, espacio cultural de COPE más Sevilla, aquí en el 105.8. Y en cuanto terminemos, recordad, en nuestra web cope.es/Sevilla y, por supuesto, en la app. Les habla Gonzalo Grajera con Alberto Ceballos haciendo magia en la técnica. ¡Despegamos! Qué temazo tan memorable de los Red Hot Chili Peppers, Can't Stop, con Empezamos, que esto entran ganas de casi de abrir las ventanas, ¿no? De que toda la calle Rioja se entere de este temazo tan, como decimos, tan sumamente memorable. Hoy tenemos un programa, pues, en el que habrá reflexión, a cargo de Manuel Jesús Roldán. Y sabremos qué sucedió tal día como hoy con la historiadora Aurora Gómez. Eso en nuestras secciones. Y luego, por otra parte, tendremos dos espacios de entrevistas. Uno, no quiero adelantar demasiado, no quiero hacer demasiado spoiler, no quiero destripar, pero va a ser una mujer artista, cantante, una mujer que ha conocido y hoy día conoce el éxito de la música, pero ese éxito musical la llevó, si no un fracaso, quizás no sea esa la palabra, pero sí a una decepción. Y digamos, en esos dos mundos, en esa ambivalencia de éxito y fracaso, se movió durante unos años. Una experiencia muy interesante que nos la contará en una entrevista que le hicimos, y es a propósito de un libro que acaba de publicar. No queremos adelantar mucho más, pero estén pendientes, porque ya digo que es un tema, un asunto que le va a interesar muchísimo, y más hoy, que es el Día de la Salud Mental. Y luego, por otra parte, vamos a tener también otra entrevista a una empresa cultural sevillana que se dedica a la divulgación y a la difusión del patrimonio histórico a través de sus edificios. A través de sus edificios históricos, edificios civiles, edificios también religiosos, y lo cuenta desde una narrativa, desde una divulgación muy acertada, muy original. Llevan ya, bueno, pues muchísimos años dedicados a la gestión cultural, y queremos saber acerca de su historia, acerca de su experiencia. Y vamos a hablar también con ellos de diferentes temas de actualidad vinculados con la cultura. Ahí quédense, porque ya digo que el tema también es muy, 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 muy interesante. Y luego, bueno, pues por supuesto, toda la información con actos, recomendaciones, todo ello en la agenda cultural que ya te presentamos. Y a ver qué tenemos por aquí, qué tenemos. Pues bueno, mientras suena Sevilla de Albéniz, recordamos que nuestra ciudad está celebrando el Festival de la Guitarra desde el 6 al 22 de octubre de este año. Una cita musical consolidada en la escena internacional de la guitarra, siendo esta su 13ª edición, dedicada, en esta ocasión, a la paz mundial que buena falta nos hace. Son 18 conciertos programados que se van a poder disfrutar en varios espacios de alto valor artístico y cultural. Pues, por ejemplo, el Espacio Turina, Antiquarium, el Espacio Santa Clara, la Capilla Gótica en el Real Alcázar de Sevilla. Próxima actuación, apunten, del programa que hay previsto: el jueves 13 de octubre a las 12 y media en la Sala de las Pinturas del Espacio Santa Clara con Mario Jiménez. Y el jueves 13 de octubre presenta el crítico cultural Fran G. Matute, el gran Matute, su nuevo libro, esta vez Venimos a Golpear, vanguardismos, psicodelias y subversiones varias en la Sevilla contracultural, 1965-1968. El libro trata, pues, un repaso por la historia de la contracultura sevillana. Será a las 6:30 de la tarde en La Carbonería, mítico sitio contracultural de nuestra ciudad. Es, para que ustedes lo entiendan, un acto imprescindible para conocer un episodio muy poco conocido de nuestra historia, porque muchas veces se habla de la contracultura y se habla, pues, de la movida en Madrid, ¿no?, por ejemplo, o yo qué sé, o de Barcelona, ¿no?, como dos epicentros culturales de España. Pero en Sevilla hubo un germen contracultural de poetas, de pintores, de músicos, muy, muy, muy interesante, y este libro nos cuenta toda esa historia. suena el blues de Alameda de los Enmas, icono contracultural de aquellos años 60 en la ciudad de Sevilla. Y seguimos con el Icónica Fest, que sigue con su programa de conciertos. Como suena Rigoberta Bandini con este temazo. Y ya digo, decíamos que con su programa de conciertos, Icónica Fest sigue de conciertazos que se están dando en la Plaza de España. Esta semana culmina el festival, el sábado 15, con fondo flamenco. Pero antes, Hombre G y Seguridad Social, el día 12, es decir, este miércoles. El 13 de octubre, jueves, Rigoberta Bandini. Y el 14 de octubre, Juanito Macandé. Vamos a escuchar esto de Rigoberta Bandini porque es un auténtico temazo que, por cierto, acaba de sacar disco. Y en CaixaForum, últimos días para visitar la expo Homo Ludens hasta el 16 de octubre. Una exposición en la que se ofrece una nueva perspectiva del concepto de lo gamer, tan de moda hoy día, mostrando un mundo videoludificado en el que vida y juego convergen cada vez más. Se presentan pues más de 40 piezas entre videojuegos y obras de arte, en un entorno además interactivo, es decir, en el que se puede participar, y que convierte la exposición en una experiencia de juego colectiva.
Por la mañana yo me levanto y voy corriendo desde mi cama.
Y estreno de La vida es sueño, de Calderón de la Barca, en el Lope de Vega. La cosa va de barroquismos literarios, ¿no? El espectáculo será estreno absoluto y con él se inaugura la temporada del Teatro Lope de Vega. Las funciones están previstas para el viernes 14 a las 8, el sábado 15 a las 8 y el domingo 16, ¿a qué hora? No, pues a las 7 de la tarde. Ahí queda eso. Y vamos a cambiar de registros porque se ha estrenado el nuevo temazo de Omar Montes y C. Tangana. Aquí, como veréis, tocamos todos los palos, es decir, vamos de Lope de Vega a Omar Montes y nos quedamos tan anchos. Es una letra, ya digo, entre lorquiana y con un aire como de Los Chichos, una cosa realmente sorprendente. Es la confluencia de la poesía no popular del 27, que tanto bueno nos dio, y el ambiente de los 80. O sea, yo creo que la mejor España, y suena así de bien.
Estaba a punto de recoger los bultos y justo me llamas.
Una y mil veces me prometí no volver a caer en ti. Más de 100 lunas me costó salir de ahí.
Y cuando son las 7:21 de la tarde, es la hora de nuestra sección de la reflexión. Hoy, como siempre, con Manuel Jesús Roldán. Vamos a ver.
Más de 100 actividades llenaron de propuestas culturales la Noche en Blanco celebrada el pasado viernes. Una iniciativa digna de todo elogio que debería ser una constante mensual, semanal o hasta diaria. Con mucho por analizar. Permítanme un análisis sobre el Museo de Bellas Artes, atestado de personas a las 11 de la noche, contemplando las joyas de Murillo, de Zurbarán, de Valdés Leal o de Martínez Montañés. Las mismas obras que siguen hoy y mañana, días en los que el museo seguirá semivacío. ¿Motivo? Pues entre muchos un mal de nuestro tiempo, el de la nula valoración de aquello por lo que no se paga. Es, yo creo que, una de las mayores demagogias de un tiempo en el que se sueltan billetes para ver un partido de fútbol, para tener el móvil de última generación o para tomar una copa que cuadruplica el precio del supermercado. Valoramos los museos extranjeros cuando nos cobran entradas estratosféricas, pero el museo local, ese es gratis y no se valora. Gratis son los libros de texto de todos los alumnos andaluces, tengan o no tengan necesidad de ellos, y claro, no se valoran. Gratis es la música en internet, por eso no se compran discos. Gratis las descargas de películas en internet también, por eso no vamos al cine. Educar en el todo gratis es alienar. El Estado te dice qué debes valorar y qué no. Te dice que el trabajo del artista, del escritor, del cantante, del guionista o del conferenciante no vale nada. Para eso es gratis. El Estado te los paga, para que no los valores. Para que tengas como referencia al futbolista, al vividor del reality televisivo o al influencer que gane millones por enseñar sus carnes o su ausencia de sexo. No pagues por ver arte, no vaya a ser que lo valores. Por cierto, no dejen de ir al museo, que sigue siendo gratis y habrá que aprovechar.
¿Y quién no acabaría loco si tuviera que poner?
Pues ahí queda esa reflexión de Manuel Jesús Roldán. Lo gratuito en lo cultural, que muchas veces tan perjudicial. Luego vamos a hablar también de todo eso con nuestro próximo invitado, pero ahora tenemos, ya lo están ustedes escuchando, se lo imaginarán, a Mai Meneses, la que fuese vocalista del grupo Nena da Conte, porque acaba de publicar un libro, como le decíamos al principio del programa, muy interesante. Se titula Tenía tanto que darte, al igual que su famoso hit, su famosa canción, que publicara a finales de la década de los 2000. Y en ella cuenta una historia muy interesante, porque es la historia de un artista que después de mucho intentarlo, de pasar por OT, por Operación Triunfo, después de mover su maqueta por miles de discográficas, llega al éxito y el éxito le supone una especie de tobogán personal en el que va a los descensos de los infiernos, podríamos decir. Quizá una expresión demasiado tremendista, pero si leen el libro van a comprender lo que les digo. Hoy, en el Día de la Salud Mental, nos parece interesante recuperar este discurso, porque hay que ser conscientes de que en muchas ocasiones los artistas también son personas, y este libro lo demuestra. Así que bueno, estuvimos el pasado viernes con ella y vamos con la entrevista con Mai Meneses. Descubriste el triunfo y no el éxito. ¿Qué te supuso esa experiencia?
Bueno, la verdad que nos llegó el triunfo, como dices tú, muy rápido, yo creo. Aunque llevaba mucho tiempo soñando con él, realmente tampoco le ponía cara y ojos, no sabía exactamente lo que estaba esperando. Y en el libro recojo unos versos de Cristina Rosenvinge que dice que el día que yo fui feliz nadie tocaba el violín y no me di cuenta y me dormí. Y es un poco la sensación que tengo, ¿no? De los años de mayor éxito que he tenido en mi vida a nivel profesional pasaron así como un relámpago y apenas me enteré.
¿Y cómo qué te ha supuesto volver a recordar esa etapa, en principio, tan difícil, ¿no?, de tu vida?
Bueno, yo cuando empecé a escribir el libro, es verdad que toda la etapa de Nena da Conte, la parte del éxito, pasé por ella como de puntillas, no me paré casi. Y después pues hice como un esfuerzo de memoria e intenté explicarlo de la mejor manera posible, ¿no? Intentando pues eso, reconstruir los recuerdos y contando mi verdad con el corazón en la mano.
¿Y qué se aprende de una etapa así, Mai?
Bueno, yo he aprendido que en la vida es muy importante quererse a uno mismo y tenerse amor propio. Y que es muy importante identificar la voz con la que te diriges a ti misma, ¿no? Que muchas veces somos como nuestro peor enemigo.
Y luego iba leyendo el libro y, bueno, lógicamente pues aparecen diferentes protagonistas. Y me preguntaba si has temido en alguna ocasión ser injusta con alguno de ellos. Porque muchas veces, claro, el relato autobiográfico es la memoria. Y la memoria muchas veces selecciona, es selectiva. Entonces no sé si temiste en algún momento decir he sido injusta, o a lo mejor esto que estoy contando no fue, digamos, una verdad factual, ¿no? Una realidad.
Bueno, yo tengo una canción que se llama Memoria, precisamente, que habla de eso, ¿no? De cómo a veces la memoria puede ser traicionera, puede ser conformista, puede ser justa, injusta. Y yo no he intentado con el libro hacer daño a nadie, ¿no? He intentado contar mi verdad desde mi punto de vista, las cosas que yo recuerdo y las cosas que en algún momento fueron como importantes, ¿no? Para el devenir de los acontecimientos. Pero no está contado el libro con rencor, ¿sabes? Está contado desde una honestidad que yo he intentado pulir bastante. O sea, en el libro digo, por ejemplo, que muchas cosas no me habrían pasado o no me habrían afectado si yo no hubiera sido una persona tan, tan insegura, tan susceptible en un momento determinado.
¿Y dónde crees, Mai, después de todo lo pasado, dónde crees que está la felicidad? Porque en el libro, claro, tú tienes un objetivo profesional, después de mucho camino, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de participar en Operación Triunfo, de mover la maqueta por diferentes discográficas, llegas a ese momento unos años después Y claro, eso pues, digamos, ahí no ve o da la sensación de que ahí no encuentras una felicidad, ¿no? Entonces yo me pregunto si después de todo lo vivido, ¿dónde crees que está la felicidad?
Bueno, ahora intento encontrar la felicidad, suena muy atópico, pero en las pequeñas cosas del día a día, ¿no? En el presente. O sea, intento estar presente en cada cosa que hago. Entonces, cuando hago música, la disfruto porque estoy presente en la música. Y eso, pues, antiguamente no me pasaba. Estaba llena como de temores, de miedos, de inseguridad, ¿no? Como te decía. Y todo eso me impedía, pues eso, ser feliz o disfrutar de lo que nos estaba pasando.
Y cuesta comprender, esto probablemente te lo hayan dicho muchas veces, cuesta comprender cuando estás en la cresta de la ola, por decirlo una expresión tópica, ¿de dónde te viene esa inseguridad? Cuando das conciertos, cuando tus temas se escuchan en todas las radios, en todas las teles de este país, cuando eres aclamada, cuando llenas escenarios, ¿por qué esa inseguridad? ¿De dónde crees que podía venir?
Ya, pues no sé, eso es como una pregunta un poco de terapia, ¿sabes? De hablarlo con el psicólogo o psicóloga largo y tendido. Yo creo que bueno, o sea, la cosa, cuando yo con el tiempo he intentado pensar en esa época, me he dado cuenta que tenía el síndrome de la impostora, ¿no? Entonces es como una sensación de que no te mereces nada de lo que te está pasando y que no eres como suficientemente válido para el puesto un poco que te están dando, ¿no? Y a partir de ahí, pues eso, yo pensaba que era la que peor cantaba, la que peores canciones hacía, pero ¿de dónde viene eso? Pues es como temas ya más personales, ¿sabes? Más, a ver, el hecho de, por ejemplo, de haber sido como expulsada de Operación Triunfo la primera y tal, yo creo que sí que dejó un poco de huella, ¿no? Porque todo este tipo de concursos de talent show está muy bien a la hora de que son una puerta para entrar en la industria, pero tienes que estar como muy bien preparada mentalmente porque vas a recibir críticas y vas a observarte desde fuera y la gente va a juzgarte, y para eso hay que estar preparada. Yo creo que no estaba preparada.
¿Y cómo se prepara uno a eso?
Con mucho amor propio, ¿no? Me imagino, o sea, que, creyendo mucho en tu proyecto artístico, creyendo mucho en tu talento, creyendo, pero de una manera sana, ¿no? Pues estar cimentado, ¿no? Estar más maduro en ese sentido.
Jamás, lógicamente, te había pasado que te hubieses enfrentado, digamos, a una exposición de ese nivel. Pública entiendo que no, por supuesto, pero a lo mejor a lo largo de tu vida ni siquiera has tenido experiencias personales equivalentes a esa experiencia de exposición, ¿no?
Claro, no, es que exponerte de esa manera, a mí no me había pasado nunca, y recuerdo que una de las cosas que más me llamaba la atención es que empecé a verme desde fuera, o sea, cómo te ve la gente, ¿sabes? Que hoy en día es verdad que con las redes sociales estamos como más acostumbrados a grabarnos, a vernos, pero en aquella época no había tanta exposición, ¿no? Y yo recuerdo que eso fue de las primeras cosas que me chocaron, ¿no? Y que me dejaron así un poco en shock.
Sí, de hecho, cuentas en el libro cómo pisas una pegatina, ¿no? Con tu cara.
Sí, hacían merchandising de nosotros en todas partes, entonces había pegatinas con nuestra cara en los bollicaos. Y un día, paseando por Barcelona, pisé una pegatina y cuando la miro digo, anda, sí soy yo.
La verdad que tiene que ser una experiencia realmente impresionante, impactante también. ¿Y qué le dirías a la Mai Meneses de hace 15 años o a la que se presentó al casting de OT? Con la experiencia de hoy, claro está.
Que se hable con mucho más cariño, sobre todo, ¿no? O sea, que valía un montón, o sea, que no tenía que tener tanta inseguridad.
Pasados los años, Mai, ¿qué piensas que aportó Nena da Conte a la música de este país, a la industria musical de este país?
Bueno, no sé, yo creo que canciones pop bonitas y es un poco lo que hago, ¿no? Tampoco es, yo qué sé, ni más ni menos, ¿no? Son canciones pop.
¿A qué crees que se debió el éxito de Nena da Conte?
Pues fíjate, en el libro digo que era una como una campaña de marketing brutal, ¿no? Cuando fichamos con Universal, nos vieron como un grupo en desarrollo y invirtieron muchísimo dinero. Estuvimos de promoción intensa como 9 meses, ¿no? Y nos dieron un montón de premios. O sea, éramos como el objetivo, uno de los objetivos principales de una multinacional. Y yo creo que eso es de las, o sea, eso fue lo fundamental, claro.
Que por ir terminando, Mai, ¿qué pensabas que era el mundo de la música y qué conociste luego? Quiero decir, ¿qué imagen a lo mejor tenías que no conocías de la vida interna de la industria, sobre todo, de la música?
Pues la verdad que no lo sé. O sea, sí que es verdad que la industria es como un monstruo de hacer dinero y solo le preocupan los números, en el fondo, ¿no? Entonces, toda la labor artística que hay detrás, pues muchas veces como que no cuenta, ¿no? Y pasa desapercibida. Y nosotros en el primer disco, por ejemplo, en He perdido los zapatos, la portada salían unos galgos y un poco lo que queríamos reivindicar era que aunque no ganáramos la carrera, no nos merecíamos que no nos mataran, ¿no? Y que no nos dejaran colgados en un árbol, ¿no? Como a los galgos. Y esa es un poco la idea que sigo teniendo de la industria, ¿no? Que sigue buscando hits, pero es normal, o sea, se comporta como si fuera una fábrica de coches, pero en vez de coches vende canciones.
¿Sigues bailando sevillanas, Mai?
De hecho, es que ni me acuerdo, o sea, hace poco intenté es que tengo tan mala memoria que ya no recuerdo ni cómo se bailaban las sevillanas. O sea, alguien me tendría que recordar, por favor.
Bueno, pues así tienes oportunidad de volver a Sevilla para recordar cómo se baila en sevillana. Mai Meneses, muchísimas gracias por atender a Propuesta y, bueno, muchísima suerte con tu libro, con Tenía tanto que darte. Y lo dicho, nos vemos muy pronto por aquí.
Muchas gracias.
Cuando son las 7 menos 25 de la tarde, es la hora de conocer qué pasó un día como hoy, un día de octubre. Es la hora de la efeméride, con la historiadora Aurora Gómez.
Buenas tardes, queridos oyentes. Buenas tardes, mis queridos Gonzalo y Manuel Jesús. Sí, me acuerdo perfectamente de todo lo ocurrido. Y eso es lo malo. Una de las mayores desgracias caídas sobre la humanidad es tener memoria. Créame. Dice Charles Foster Kane en ese clásico de Orson Welles que es Ciudadano Kane. Welles rodó esta película en los difíciles años 40, cuando en buena parte de Europa triunfaba el pensamiento totalitario y el mundo era asolado por la mayor contienda conocida, la Segunda Guerra Mundial. Orson Welles, director, guionista, locutor de radio, murió un día como hoy, en 1985. Y quiero valerme en esta efeméride que hoy os traigo de este fragmento para llevarle la contraria a Charles Foster Kane y reivindicar la memoria, la necesidad de conocer nuestro pasado, de contarlo, de pensarlo.
Hoy vamos a conocer, decíamos al principio del programa, a una empresa de gestión cultural sevillana. Una empresa, como les comentábamos, que se dedica a la divulgación y a la difusión del patrimonio histórico, de sus edificios, ya sean pues civiles, como por ejemplo la Casa Pilatos, o religiosos, por ejemplo, como la Iglesia de la Caridad. Vamos a desvelar ya el nombre de esta empresa, que se llama, seguro que muchos la conocen ya, porque llevan muchos años ya trabajando en la gestión cultural, se llama Engranajes Culturales. Y hoy estamos con uno de sus integrantes, con Sergio Raya. Sergio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ante todo, muchísimas gracias por venir aquí a Propuesta, por venir aquí a los estudios de COPE. Sergio es historiador del arte, gestor cultural. Y me gustaría conocer, Sergio, ¿cómo nace vuestra iniciativa? Porque lleváis ya casi 10 años, tengo entendido, ¿no?
12.
¿Cómo parece, pasa el tiempo?
Claro que sí, es que parece que la pandemia como que no existió, ¿no? Al menos parte de nuestras vidas no existió durante la pandemia, pero son ya 12 años.
¿Y eso? ¿Cómo nace vuestra iniciativa, Sergio?
Pues en realidad nace a la sombra de la Universidad de Sevilla, aunque yo no estudié aquí, mis socios sí, y coincidimos en un máster de posgrado. Y justo con el trabajo fin de máster hicimos un plan de empresa y dijimos, anda, a lo mejor esto puede funcionar y ya lo tenemos hecho. Y precisamente nos presentamos a un concurso de ideas empresariales de la universidad que no ganamos, pero que nos hizo mejorar el plan de empresa y nos hizo tenerlo a punto para sacar la empresa. Y nada, esperamos unos meses, volvimos a presentarnos a un concurso de ideas, en este caso del Ayuntamiento de Sevilla, y ahí sí, ganamos y comenzamos gracias a 2 años gratuitos en el edificio CREA, en esa incubadora de empresas. Pues ahí empezó este sueño por la difusión cultural que se llama Engranajes.
Y este sueño, Sergio, ¿con qué vocación o con qué propósito nace?
Pues mira, con el propósito, lo has dicho muy bien cuando comenzábamos el programa, bueno, el compañero lo ha dicho muy bien, que cuando viajamos fuera siempre queremos conocerlo todo. Vamos a sitios que normalmente ni siquiera en nuestra ciudad sabemos que existen. Y al final el consumo cultural es fundamental para el desarrollo personal, el desarrollo emocional, psicológico. Y pensamos y creemos que la cultura debe de ser uno de esos pilares fundamentales de nuestra vida y que nuestra estructura diaria tiene que girar en torno a ese consumo y ese deleite cultural. Y por eso comenzamos, porque nos dimos cuenta que había muchos sevillanos que, aun queriendo tanto a la ciudad como la suelen querer los sevillanos, gran parte de su patrimonio material, inmaterial, musical, etcétera, era absolutamente desconocido. Yo he conocido a muchas personas, por ejemplo, que son de Sevilla y me dicen, es que no había venido a Pilatos o no había entrado a la catedral o al Alcázar, o porque bueno, como es un poco de guiris, eso es lo que queremos, eso es lo que queremos cambiar, que la ciudad es nuestra. De los visitantes, por supuesto que también, y ahí Sevilla tiene algo maravilloso, y es que acogemos tremendamente bien a la gente de fuera y es fundamental el turismo, pero también debemos de conservar y querer nosotros nuestros propios monumentos, que al final son nuestros y solo conociéndolos se quieren las cosas, ¿no? Entonces esa es la finalidad, ¿no?, de Engranajes.
Muy interesante eso que dice Sergio, que solo eso, conociendo, se quiere y se valora las cosas, ¿no? Y pasa muchas veces, es decir, a mí me ha pasado a conocidos y a todos, seguro que en alguna ocasión, que conocemos monumentos, ciudades de cualquier rincón de España o del mundo, y en cambio Sevilla, pues nos suena extraña. Yo no sé por qué pasa eso. No sé, ¿por qué?
Claro, porque creo que al final, cuando estás inmiscuido en la vida diaria, por desgracia en el sistema educativo español, se le da muy, muy poca importancia al disfrute cultural y a los planes culturales fuera de las aulas, por ejemplo. Si no te enseñan, no aprendes. Claro. Y creo que eso es fundamental. Entonces, también nosotros tenemos una labor importantísima dentro de educación, colaboramos con proyectos educativos, con colegios, con ayuntamientos, porque pensamos que es algo fundamental. El que tú con 5 años descubras el Alcázar y se te quede un recuerdo lejano de que fue un sitio muy divertido donde a lo mejor celebraste tu cumpleaños, como hacemos nosotros.
¿Ah, sí?
Sí,
¿Ah, sí?
Claro.
Ah, un poquito,
pues a lo mejor eso te hace cambiar y te hace ver el espacio con un cariño muy especial. En el Alcázar realizamos cumpleaños, que obviamente, pues bueno, es un personaje que es un turista, y el turista tiene un libro mágico que se ha encontrado, pero solo puede leerlo alguien que sea el día de su cumpleaños, y a partir de ahí empezamos una especie de gincana muy divertida por el Alcázar, que claro que la finalidad última es que los niños disfruten y se lo pasen bien, pero también que aprendan, que se les quede ese recuerdo, ¿no?, en la parte esa lejana del cerebro, de cuando nos acordamos de sensaciones cuando éramos pequeños, ¿no? Porque así vas a valorar el sitio y te vas a acordar cuando tengas hijos de que, ah, pues tal, cuando yo era pequeño iba, y los vas a llevar, y seguiremos, claro, formando públicos.
Yo recuerdo, de hecho, Sergio, perfectamente la primera vez que visité la Giralda, por ejemplo.
Claro.
Y me llevaron de pequeño.
Claro, de eso se trata. Claro,
y eso marca al final, eso deja huella. Muy interesante ese proyecto. Sergio, ¿en qué más estáis inmersos ahora? O sea, ¿qué tenéis entre manos ahora también?
Bueno, muchísimas cosas. Aparte, por supuesto, de que nuestro Don Juan en el cementerio de Sevilla, como todos los años, y creo recordar que es el octavo o el noveno, ya no me acuerdo muy bien, vuelve ya esta semana, a finales de semana ya publicaremos toda la información, porque es uno de los proyectos que yo personalmente más cariño le tengo, porque por desgracia el cementerio de Sevilla es uno de los espacios patrimoniales más importantes de Andalucía, que tiene que ser mucho más conocido porque en él descansa la memoria de gran parte de la historia de Sevilla, y necesitamos reivindicar también una mejor conservación, un mayor cariño y cuidado de la memoria de esos personajes y de la magnífica arquitectura que tiene. Y con todo esto, pues queremos, ¿no?, poner nuestro pequeño granito de arena, ¿no?, para darlo a conocer. También estamos con unas visitas maravillosas teatralizadas al Palacio de las Dueñas, donde tres personajes, Machado, la 13ª duquesa de Alba, la duquesa Goyesca y Eugenia de Montijo, pues aparecen por las puertas del tiempo y nos cuentan pues su vinculación con el edificio, historias de verdad tremendamente curiosas, incluso alguna muy divertida, del palacio y de los personajes, que fueron personajes que obviamente dan para mucho
desde luego, y quien vaya seguro que se va a divertir, puede ser la palabra,
también
impresionar también, ¿no?
Bueno, sí, sobre todo van a disfrutar, eso seguro.
Sergio, yo también me preguntaba, en 12 años de dedicación a la empresa de la gestión cultural, a la empresa cultural, ¿cuáles son los pilares fundamentales que debe tener una empresa cultural para eso, para mantenerse a lo largo de 12 años?
Pues mira, trabajar mucho, innovar constantemente, uh-huh, y no depender de ninguna administración pública. Por desgracia, y eso lo digo siempre en todas las entrevistas, nosotros colaboramos con muchas instituciones públicas, pero no dependemos de ellas. Eso es algo fundamental, porque al final tú como empresa no puedes depender de un ente público. Claro. Entonces, creo que los proyectos autofinanciables, como más o menos son el 80% de todos los proyectos de engranajes... Perdón.
Nada. Hace calor hoy, estamos hoy con él.
Hace calor y tengo una garganta regular. Decía que precisamente... esos proyectos te hacen ser muchísimo más libre.
Sí, nada, Sergio, nada.
Que esos proyectos te hacen ser muchísimo más libre, uh-huh, y poder desarrollarte mucho mejor.
Yo creo, además, Sergio, que también es importante, sobre todo, tener un valor de lo que se está haciendo. Muchas veces lo comentaba Manuel Jesús Roldán al principio de la entrevista, o sea, perdón, de la... a mitad del programa, perdón, antes de la entrevista, que lo cultural muchas veces se asocia a lo gratuito, a lo que no tiene valor. Entonces, claro, entonces no lo valoramos. Y como no lo valoramos, pues no está en el epicentro, ¿no?, de la vida social de una ciudad.
Claro, además tenemos que tener en cuenta que el sector cultural... perdón.
Nada.
Los profesionales del sector cultural tienen una formación enorme. Uh-huh. Actores, músicos, y que por supuesto tienen que ser pagados, uh-huh, y valorados, uh-huh, como, claro, tales. Entonces, no se debe confundir la gratuidad con la accesibilidad.
Claro.
Perdón. Que una actividad sea gratuita no quiere decir que vaya a ser más accesible. Una actividad es realmente accesible cuando se lleva a lugares donde la gente no, claro, pueda participar.
Sí, claro, evidentemente. Y yo creo que desde Engranajes Culturales tenéis muy claro ese concepto, porque muchas veces también eso se asocia lo gratuito con lo accesible. Y tenemos ejemplos en nuestra ciudad en lo que lo gratuito no necesariamente es accesible ni es conocido. Todo lo contrario, más bien, se deja un poco ahí.
Sí, exactamente.
De manera secundaria. Sí,
yo te cuento, por ejemplo, nosotros las actividades gratuitas que solemos realizar, por supuesto, normalmente financiadas por la administración, va más o menos la misma gente, el mismo target de gente que viene a nuestras visitas guiadas, que es gente que en la gran mayoría, te diría que casi un 90%, puede pagarse una entrada. De 10 o 15 euros para hacer una actividad cultural. Y sin embargo, determinados grupos sociales, de determinadas zonas de la ciudad o determinados colectivos no acceden a esas actividades, porque es que muchas veces ni siquiera llegan a tener la información.
Claro. Pues Sergio, muchísimas gracias por atendernos. Y bueno, pues queda ahí engranajes culturales. Tan solo la página web te voy a pedir para que la gente lo conozca.
Claro que sí. La página web es www.engranajesculturales.com y también en redes sociales, Instagram y Facebook, podéis encontrar toda la programación y además, como bien sabes, estamos constantemente pues innovando y sacando nuevos proyectos.
Pues Sergio, muchísimas gracias por atender a Propuesta aquí en la cadena COPE. La próxima vez te prometo que te traemos con menos calor.
Sí, es que hace un poco de calor y aparte es cierto que tengo estado de boda este fin de semana y tengo la garganta un poco regular, ¿eh? Pero...
¿Te lo pasaste bien, Sergio?
Sí, sí, todo eso, muy bien.
Seguro.
No, no todo va a ser cultura, ¿eh?
Estupendo. Pues nosotros nos vamos a marchar cuando son las 8 y 48 de la tarde.
Este amor que he ido amasando con mis manos se me va.
Nos vamos con Bambino.
Se me va.
Ha sido un placer, Sevilla. Nos escuchamos el próximo lunes a las 7 y 10 de la tarde aquí en el 105.8 en COPE más Sevilla con Propuesta. Bueno, y en nuestra página web cope.es/Sevilla y en la app. Ahí siempre en nuestro podcast. Adiós, Sevilla. Adiós, adiós, adiós.
Todo lo que tanto me costó. No hay razón. Que se vaya de mis manos en un soplo, tanto amor se me va, como el agua que se escurre de las manos, se me va.